Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave. Siguen las acusaciones cruzadas entre Podemos y Sumar. Los de Yolanda Díaz creen que los 5 diputados de Podemos tendrían que devolver el escaño en lugar de irse al grupo mixto. Pablo Iglesias responde que los que deberían dejar el acta son los que mienten. Si esto se cumple, nos quedamos sin presidente del gobierno. Segunda, Donald Trump ha acudido como observador al juzgado de Nueva York, donde se celebra la causa civil por fraude contra su empresa familiar. Está previsto que declare el próximo lunes. El expresidente de Estados Unidos está siendo investigado por inflar el valor de los activos para conseguir condiciones favorables con bancos y aseguradoras. Tercera, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria alerta sobre un producto de la marca Toblerone que no menciona en su etiquetado que es peligroso para los alérgicos o intolerantes a la leche, la almendra, el huevo y la soja. Ha sido la propia empresa quien avisa sobre este chocolate que se ha vendido en todas las comunidades salvo en Rioja, Ceuta y Melilla. Y cuarta, los Mossos de Escuadra recuperan un manuscrito del siglo XVII inspirado en una leyenda sobre Montserrat. Lo vendía una persona por internet que heredó el documento y que, por cierto, podía ser sancionada por una deficiente conservación del mismo. Los Mossos también han recuperado una cruz gótica del siglo XVI robada en 1981 en una iglesia de San Martí Sarroca, en Barcelona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de abrir la puerta al 2024. Llega ese momento del año en el que nos hacemos nuevos propósitos. Muchas veces las vacaciones se traducen en la promesa de retomar el deporte, hábitos de alimentación saludables, buscar un nuevo empleo. Para las empresas también es un momento clave. Empiezan a definir los objetivos del próximo año, retoman la contratación de talento para sus equipos. De un tiempo a esta parte, el término talento se ha vuelto muy popular, sí, pero a nivel empresarial, muchos departamentos de recursos humanos convierten la gestión del talento, al menos en teoría, en una prioridad para impulsar el éxito. Sin embargo, mira qué dato, lo hemos conocido hoy. España sigue liderando el paro en Europa con una tasa del 12%, oficialmente. Si miramos la tasa de jóvenes, el paro sigue siendo un escándalo. Bueno, hoy en nuestro tema del día analizamos el talento empresarial y personal en España y nos hacemos varias preguntas. ¿Existe una fuga de talentos? ¿Cómo lo gestionan las empresas? ¿Todas las personas tenemos algún talento oculto? ¿Tú también, pero no lo sabes? Mozart, Susan Polgar o Albert Einstein fueron personas talentosas que marcaron un antes y un después en sus campos. Sin embargo, detrás de ellos había un entorno que ayudó a fomentar en esos casos su interés por la música, el ajedrez o la ciencia.
La mayoría de las ocasiones o personas ajenas son las que se encargan de ayudarnos a descubrir nuestro talento, como por ejemplo que todos podemos tener referencia de algún profesor que en algún momento nos ha visto y se ha dado cuenta y nos ha hecho ver cosas en nosotros que no teníamos ni idea, o algún jefe empático que nos vio también y nos puso en el camino. Descubrir aquello que sale de mí, para eso, para lo que parece que hemos nacido, es clave.
María González Ayer es psicóloga y nos contaba que no hace falta marcar un hito en la historia para ser una persona talentosa. Lo que hace es práctica, perseverancia y a veces acompañamiento de un tercero que refuerce nuestro potencial. La ciencia nos dice que todo el mundo tenemos un talento, solo hay que saber encontrarlo y preguntarnos por este asunto, ¿qué piensa la gente? Gonzalo Zavalla, creo que te has cogido el micrófono y has ido a preguntar por el tema. ¿Dónde estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estoy ahora mismo en Ciudad Universitaria, aquí en Madrid, que para quien no lo conozca, es una zona donde se aglutinan muchas de las facultades que tiene la Universidad Complutense o la Politécnica, por ejemplo. Me he venido aquí porque, bueno, si estamos hablando del talento, he pensado, pues este es el lugar donde se están cocinando muchos de los futuros talentos que va a tener nuestro país dentro de unos años. Y mi intención es preguntar a los alumnos sobre este tema. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acercando a una chica que está leyendo aquí en un banco. Vamos a ver. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas?
Amanda.
¿Y tú cómo definirías el talento, Amanda?
La facilidad para hacer algo.
¿Y, por ejemplo, tú consideras que tú eres talentosa?
Sí, los idiomas.
¿Se te dan bien los idiomas? ¿Cuántos idiomas hablas?
5.
¿Tú crees que todo el mundo tiene un talento en algo?
¿Por qué no? Lo único que hay que averiguarlo, saber cuál es.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Amanda. Que vaya muy bien. Pues como acabas de escuchar, Amanda cree que todo el mundo tiene algún talento. Simplemente hay que saber buscarlo. Yo no sé si esta opinión es compartida por la mayoría. Por ejemplo, aquí tengo una pareja de chicas. Un segundo. A ver... Hola, muy buenas, chicos. Perdonad que os moleste. ¿Cómo definiríais el talento?
El talento es lo que nos hace únicos a cada uno.
O sea, que tú crees que todo el mundo tiene talento en algo, por pequeño que sea.
Sí, yo creo que si descubres un poco, todo el mundo tiene talento en algo y destaca en eso.
¿Y tú crees que las empresas hoy en día se fijan en el talento de la gente o a lo mejor tiran más de experiencia, de títulos, de los grados que tengas?
Por desgracia, tiran más de experiencia, de títulos. Si tú a lo mejor ves a una persona que tiene muchos títulos, dicen pues este, pero a lo mejor no se dan cuenta que la persona que tiene al lado no tiene tantos títulos y podría triunfar más, pero simplemente ver los títulos del otro chequean.
¿Vosotras cómo os llamáis y qué estáis estudiando?
Andrea.
Yo me llamo Isabel.
Y estamos estudiando Derecho las dos.
Pues nada, si mañana necesito un abogado ya sé con quién hablar. Bueno, Ángel, parece que la opinión mayoritaria de la gente es que todo el mundo tiene un talento, pero mira, le voy a preguntar a esta mujer que está pasando por aquí.
No hablo español.
¿No hablas español? ¿Y qué hablas, inglés? Uf, espérate, Ángel, porque habla inglés. Esto puede ser una aventura, pero bueno, lo vamos a intentar. Do you believe that everyone has a hidden talent? Le he preguntado que sí, cree que todo el mundo tiene un talento oculto.
Yes, definitely. I think that everybody is gifted, is talented, but the problem is not everyone knows about their talent.
Ajá, dice que sí, que todo el mundo tiene un talento, pero que no todos lo han encontrado. Voy a preguntarle su nombre. Oye, perdona, what's your name?
Natalia.
Ok, Natalia, thanks for all. Como ves, Ángel, yo tengo un talento para los idiomas, eso está claro. Y yo pensaba despedirme aquí, pero es que acabo de ver una pareja y no puedo dejar escapar esta oportunidad. Un segundo. Perdona. Hola, buenas. Estoy haciendo un reportaje sobre el talento. He visto que erais pareja y he pensado, tú podrías decirme un talento de él y tú podrías decirme un talento de ella. Empezamos por él.
¿Talento de él es la paciencia?
¿El talento de él?
El talento de él es la paciencia y el saber estar.
No está mal, ¿eh? Te ha tirado un buen capote, ¿eh? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es su talento, el talento de ella?
Su perseverancia.
Paciencia y perseverancia. Seguro que así llegáis lejos. Muchas gracias, chicos. Pues ya ves, Ángel, este es un poco el sentir de los universitarios en Madrid, la opinión de parte del futuro de nuestro país. La conclusión principal que yo saco de estas pequeñas charlas es que todo el mundo tiene un talento, pero hay que saber encontrarlo.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Gonzalo. Bueno, saber encontrar el talento no es fácil, ¿eh? Ni para las personas ni para las empresas. Mira si no a tu alrededor. Seamos autocríticos, ¿eh? En tu equipo de trabajo, yo en el mío. En mi empresa, aquí, en la radio, tú en la tuya, en casa. Mira alrededor. ¿Sabes encontrar el talento de quien tienes sentado enfrente, de tu subordinado? ¿Tu jefe sabe encontrar tu talento? Bueno, el concepto de guerra por el talento empresarial fue introducido por una consultora americana en el 98. Estábamos empezando a vivir una auténtica revolución digital y esta compañía atisbó cómo muchas organizaciones comenzaban a tener problemas para encontrar talento en puestos clave. 25 años después, 4 de cada 10 españoles considera que tiene que dejar España para desarrollar su carrera. Ojo, 4 de cada 10. En la otra cara, las empresas tienen cada vez más dificultades para retener a los más cualificados. Imagino que es el sueldo. El desajuste se encuentra en máximos históricos. El objetivo, encontrar talento, atraerlo, fidelizarlo, pero antes de todo eso, hay que valorarlo. Alguien hace unas semanas me dijo, oye, quien sabe de esto del talento, y no solo en teoría, es Cristina Ebrero. Cristina es socia responsable de People and Change en KPMG España. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Claro, esto es para hacer tesis doctorales en cada una de las preguntas que te voy a hacer. A ver cómo me lo resumes en un minuto, ¿vale? ¿Cómo hay que medir el talento en una empresa?
Bueno, primero yo diría que una empresa tiene que hacer un ejercicio de reflexión sobre cuál es el talento que necesita su negocio, ¿no? ¿Cuál es el que necesita hoy? Y sobre todo, y quizás más importante, ¿cuál es el que va a necesitar para hacer frente a la evolución del mercado en el que esté desarrollando su actividad? Y esto es hacer un poco bola de cristal, ¿no? El mundo es muy cambiante, la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso y no es fácil anticipar qué puestos y qué capacidades y qué habilidades, y lo que en inglés ahora pues es la gran palabra, ¿no? Además del talento son las skills, ¿cuáles son las habilidades que va a necesitar mi organización? Entonces, yo siempre digo a las compañías, haz esa reflexión sobre qué talento necesitas y luego ya puedes empezar a buscar ese talento y hacer el ejercicio de atraerlo, desarrollarlo y fidelizarlo, uh-huh. Que no es una tarea fácil.
Hagamos autocrítica. Yo, por ejemplo, con mi equipo, como digo, yo en mi área de influencia y por encima en la gente en esta empresa, pero tú en la tuya, en KPMG, por ejemplo, ¿las empresas en España sabemos valorar el talento de la gente o pecamos de otros factores?
Bueno, hay una cuestión principal en cuanto a cómo evalúas el talento para poderlo incorporar y para saber si es un talento que es adecuado a lo que necesita tu organización, y ahí estaríamos hablando de todo lo que es la búsqueda, un poco en la entrevista que se hacía antes, ¿no? Oye, ¿qué van buscando las empresas? ¿Van buscando titulación? ¿Van buscando experiencia? Yo diría que cada vez más las empresas buscan personas con una serie de capacidades y habilidades, y cada vez más esas habilidades están muy relacionadas con las soft skills, con las habilidades blandas, como la capacidad de aprendizaje, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo. Todas esas capacidades que a veces no se desarrollan suficientemente en el entorno educativo, y cuando llegamos al mundo de la empresa, pues la empresa encuentra dificultades para encontrar personas que reúnan esos perfiles, ¿no? Uh-huh. Pero luego también es verdad que las organizaciones tienen...
Se nos ha ido la comunicación. Cristina, ¿estás por ahí? A ver si recuperamos ahora mismo la comunicación con Cristina Hebrero, socia responsable de People and Change en KPMG. Estamos hablando del talento. Estamos analizando el tema del talento desde la perspectiva de una gran compañía, pero ahora quiero que cambiemos el prisma y analicemos este asunto desde la perspectiva del trabajador.
Para mí el talento al final ha sido no dejar de trabajar. Yo cuando entré a aprender cómo hacer campañas de publicidad, los primeros 2 meses yo era el peor. Lo que pasa es que yo me vi que era el peor y dije, si el resto paran de trabajar a las 11 de la noche, yo voy a parar a las 2 de la mañana. Tú repites un proceso 10 veces, lo vas a hacer mejor que si lo haces una sola.
Cristina, ¿ahora sí?
Sí.
Disculpa.
Te vuelvo a escuchar.
Nada, se nos ha, yo qué sé, las cosas de la técnica, ya sabemos. Oye, estábamos hablando, te preguntaba por el talento desde el punto de vista de vosotros, los jefes de recursos humanos, las empresas, pero ¿y el propio trabajador? ¿Sabemos valorarnos los españoles?
Bueno, yo creo que en España a veces pecamos un poco también, ¿no? De esa autoestima, de ese poner en valor nuestras capacidades y nuestras habilidades, el creérnoslo. Y quizás en ese sentido, en España, pues yo lo comparo con el mundo y el entorno anglosajón, donde son mucho más positivos en el refuerzo, en el reconocimiento, en lo positivo del aprendizaje y el desarrollo de habilidades, ¿no? Y yo creo que las compañías pues también podemos hacerlo mejor, ¿no? En reconocer, en premiar todo ese desarrollo de talento y ponerlo, digamos, en positivo.
Uh-huh. ¿El talento se paga? Claro, cuando analizamos los datos de la fuga de talento, que es una frase casi hecha, pero que seguro que es verdad en muchos casos, ¿el talento se paga y las empresas piensan más en otros baremos que en el dinero?
Bueno, a ver, yo creo que hoy en día la capacidad de disponer del talento que necesita tu compañía es algo absolutamente crítico y estratégico. Si no tienes ese talento, hoy en día puedes llegar a poner en riesgo el crecimiento de tu negocio, la expansión de una compañía, el cumplimiento de un plan estratégico, y eso los consejeros delegados, presidentes, directores de las compañías ya lo saben, son conscientes, y yo creo que hay un sentimiento de que o cuidamos y desarrollamos y atraemos el talento que necesitamos y también lo pagamos, o no seremos capaces de crecer y de generar una economía próspera, ¿no? Y el reto del talento, como digo yo, pues está en un punto de verdad de o nos lo tomamos muy en serio en desarrollar todas esas capacidades, en impulsarlo, o la realidad es que podemos poner en riesgo nuestro crecimiento, ¿no? El crecimiento de nuestra economía.
Y desde el punto de vista interno, por tu experiencia en las compañías, el problema a la hora de captar ese talento, de fomentarlo, ¿dónde está? ¿En ese presidente o en ese consejero delegado? ¿O en los mandos intermedios?
Bueno, es el concepto de la marca empleadora de cada organización nace del liderazgo, ¿no? Del liderazgo de esa compañía en primera persona, de lo que es el equipo directivo, pero en realidad son todos los profesionales que trabajan en ella, ¿no? El cómo las personas que trabajamos en una organización hablamos sobre nuestra organización, sobre cómo cuidamos o no el talento, cómo lo desarrollamos. Y eso lo hablamos con amigos, con familiares, con compañeros, con competidores, ¿no? Entonces, no es solamente la imagen que da una compañía a través de su presidente, su director de recursos humanos o su comité de dirección, sino que en realidad todos los empleados de una organización en realidad son embajadores de esa marca. Y el cómo lo cuenten en base a evidencias reales, pues eso va a marcar una gran diferencia en cuanto a la credibilidad de esa organización como un buen lugar para trabajar, como un lugar en el que desarrollar talento, en el que es continuar aprendiendo y teniendo experiencias profesionales enriquecedoras.
Y a modo de postdata, casi casi telegráfico, y para terminar, Cristina, ¿es verdad eso de que todos tenemos un talento, pero en muchos casos no lo sabemos?
Absolutamente, todos tenemos talento, absolutamente. Y hay que impulsarlo, empujarlo con positivismo y a por ello, absolutamente.
Me quedo con esa copla. Cristina Abrero, socia responsable de People and Change en KPMG España. Gracias por la consultoría.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao. Cano Ballesteros tiene 31 años, es de Valladolid, pero lleva 5 años y medio trabajando en la publicidad en Madrid. Por sus manos han pasado muchos anuncios que hoy vemos en todas partes. Ha trabajado para la ONCE, McDonald's, Suchar. El último anuncio que han realizado él y su equipo para la campaña de Navidad ha despertado un gran revuelo, generando más de 14 millones de visualizaciones. Es el anuncio más visto de toda la historia en redes.
Yo lo tenía muy claro que yo era arquitecto y mi madre me dijo, oye, si quieres ser arquitecto, seguro que lo haces, seguro que te va genial, pero yo no sé hasta qué punto esto es lo que a ti te va a llenar. Y lo que me di cuenta es, oye, creo que a mí lo que más me gusta es esta parte creativa. Entonces fue cuando dije, oye, la publicidad me permite tener esa parte de trabajar de lo que quiero, pero además tener la seguridad de que por esa parte creativa además me van a dar X dinero.
Cano encontró su talento creativo para una publicidad gracias a que nunca ha dejado de trabajar y gracias a una charla con su madre. Algo tan sencillo, sí. Ella fue la tercera persona. Cambiamos de tercio, pasamos del mundo de la creatividad al industrial.
Casi 60 empleados, con presencia internacional, teniendo viajes y unas condiciones bastante buenas. Lo que pasa que, claro, llegó un momento en el que nos cansamos un poco y, pues, con unos compañeros decidimos tirarnos a la piscina y empezar un poco por nuestra cuenta.
Jonathan trabajaba como ingeniero industrial en una empresa encargada de diseñar las máquinas con las que luego se hacen los coches. Tras varios años, se dio cuenta de que no promocionaba y que su sueldo no se correspondía con su nivel. Un sentimiento que tienen el 70% de los trabajadores españoles. Jonathan decidió poner en valor su talento y montó su propia empresa. Lo hizo con 29 años. Eran 4 amiguetes.
Bueno, nos maltrataban un poco por ser jóvenes y nos daban un poco, pues, los trabajos que no quería hacer nadie en la empresa. Entonces, oye, para estar haciendo esto, para trabajando para alguien, lo hacemos nosotros. Muy bien, la verdad que ahora mismo estamos hasta arriba de trabajo. De hecho, desde aquí hasta julio tenemos todo ocupado.
Entre las razones que pesan más a la hora de cambiar de empleo están la conciliación, las oportunidades de promoción, el sueldo y el ambiente. Cambiamos de tercio. Del mundo industrial, de la industria, nos vamos a la investigación y la bioquímica.
Tradicionalmente el tratamiento de residuos de la basura orgánica se centra solo en evitar que vaya al vertedero, ¿vale? Como un tratamiento lineal, que se llama. Tanto esta alternativa como otras muchas que hay en investigación, la idea es que a partir de la basura seamos capaces de recuperar productos químicos de alto valor. Esto lo que hace es reducir un montón las emisiones de gases y de efecto invernadero.
Víctor tiene 31 años, es ingeniero químico, especializado en temas de ingeniería ambiental, plantas de residuos, potabilizadoras. Ahora mismo lidera una investigación muy prometedora en el campo de los gases de efecto invernadero. A base de utilizar metano, logra producir ectoína.
O sea, esto es resultado de muchos años de investigación. Más barato hacer el proceso de esta manera, es más sostenible y es más económico que hacerlo a partir de otras maneras más tradicionales, digamos.
Cano, Jonathan y Víctor son tres ejemplos de talento empresarial en diferentes campos. Sus habilidades no son artísticas, innatas o extraordinarias. Cano es práctica, Jonathan es confianza y Víctor, perseverancia. El talento se considera como una cualidad innata que abarca habilidades desarrolladas con la práctica, la aptitud, la actitud con C.
El talento hay que desarrollarlo. Una persona no puede llegar a ser talentosa si no ha podido desarrollar ese talento, si no ha podido ponerlo en práctica. Que perseveren, ¿no? A que vean cuál es el siguiente escalón, y así es como se va construyendo el propio talento.
Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil, lidera un proyecto llamado El Club del Talento. Ayuda a los más pequeños a encontrar qué se les da bien. Piénsalo. Igual eres una persona perseverante, con paciencia, ordenada.
Del talento personal, de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad de perseverar, de tener paciencia, de tomar buenas decisiones. El talento parte del autoconocimiento.
Parece claro que todo el mundo tenemos un talento. A menudo muchas de nuestras fortalezas permanecen ocultas. También puede que pensemos que aquello que se nos da bien, pues oye, no es para tanto. Bueno, puede que sea eso lo que nos diferencie de los demás, algo de lo que todavía no somos conscientes. Eva López Acevedo es socia fundadora y directora ejecutiva de la Escuela Europea de Coaching. Eva, coach, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué es esto del coaching?
Uf.
Va a ver cómo lo resumes, ¿eh?
Pues mira, todo lo que estáis comentando me resuena un montón, ¿no? El tema de la detección del talento, el autoconocerse, qué importante es, porque todos los testimonios que has tenido de personas que al final han emprendido hasta que han identificado qué era lo que realmente les apasionaba y les motivaba, pues hasta entonces no han encauzado su carrera o su empresa, ¿no? Entonces el coaching, en cierto modo, lo que ayuda es sin duda al autoconocimiento, ayuda a las personas a comprender no solamente sus fortalezas o sus talentos o sus capacidades, sino también sus áreas de mejora, ¿no? O incluso a centrar sus valores y sus motivaciones, y eso les permite sin duda identificar y aprovechar su talento de una manera más efectiva, ¿no? Pero también, y eso es importante, nosotros en Escuela Europea de Coaching creemos que el coaching no solamente es acompañar, escuchar, hacer preguntas poderosas, sino también tiene que haber un para qué, ¿no? Tiene que haber un objetivo. Entonces, a veces el coaching también ayuda a establecer metas, metas claras y alcanzables relacionadas con precisamente con el desarrollo de ese talento que pueda tener la persona, ¿no?
Le preguntaba antes a Cristina Hebrero de KPMG, le preguntaba si está de acuerdo en que todos tenemos un talento, o varios, pero que en muchas ocasiones o no nos atrevemos o no lo sabemos.
Sin duda, mira, hay una frase que parece que está muy hecha, pero que yo creo que en 20 años que llevamos trabajando, acompañando a profesionales de todo tipo, se repite, y es que todos tenemos dentro una bellotita susceptible de convertirse en una gran encina, ¿no? Y a veces, fíjate, trabajando desde hace 20 años con organizaciones, el trabajo más arduo no es identificar cuál es la bellotita, sino, como decía Cristina, desarrollarlo, ese talento o esos talentos, porque a veces son muchos, son varios, ¿no? Y retenerlo. Porque también vemos que el retener el talento en las organizaciones tiene que ver mucho con la cultura de esa organización, el estilo de liderazgo de esa organización, y hay veces que no se retienen a las personas en las que hemos invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísima atención por ese desarrollo. Y a veces es algo tan sencillo y tan burdo como, que no aguanta jefe, por ejemplo.
Sí, sí, es verdad. En España, en líneas generales, ¿eh? ¿Lo hacemos bien, esto de la gestión del talento?
Lo vamos haciendo mejor.
Pero progresamos adecuadamente, pero sí, pero no.
Bueno, mira, En la escuela empezamos hace 20 años y hace 20 años nadie sabía qué era esto del coaching, y ahora yo creo que se apuesta por el coaching como una herramienta sin duda muy muy eficaz para acompañar a los profesionales a que saquen su mejor versión, ¿no? Que también es una fase hecha, pero en cierto modo es una herramienta poderosa para el desarrollo del talento, pues porque, como te decía, ayuda a las personas a comprenderse a sí mismas, con sus luces y con sus sombras. Yo siempre digo que todos tenemos alguna pedrada, todos, a establecer metas, a conocer el impacto que generamos en nuestro entorno, porque hay veces que hacemos lo que mejor creemos que podemos hacer sin conocer cómo se nos está percibiendo, ¿vale? En el momento que uno pide feedback, uno pone el termómetro en su entorno y te das cuenta de que a veces tus actuaciones no son las mejores, bueno, pues teniendo ese feedback puedes cambiarlas. Si no tienes esa información, difícilmente, o sea, estás ciego.
¿Con el talento se nace o el talento también se va haciendo?
Bueno, yo creo que cada uno tenemos unas habilidades o competencias innatas y si las desarrollamos mejor, ¿no? Como te decía, yo creo que todos tenemos esa habilidad y lo importante es identificarla, descubrirla y desarrollarla. Pero claro, a veces eso parte como otro testimonio que has tenido, ¿no? De tu madre que te conoce mejor que ella y te dice, chico, tú arquitectura, mira, no sé, pero yo te veo más aquí, ¿no? O sea, pero parte también de esa mirada de que alguien crea en ti, en tu capacidad, más allá de lo que hagas, ¿no? O más allá de lo que estés haciendo. Nosotros defendemos que no somos como somos, sino estamos siendo de una determinada manera, pero podemos elegir ser de otra, en función de lo que nos motive, lo que nos apasione, lo que nos mueva.
Me quedo con esa advertencia. Vamos bien, estamos mejorando, pero aún nos queda, a pesar de todo, por lo menos aquí en España. Eva López Acevedo, socia y directora ejecutiva de la Escuela Europea de Coaching. Gracias.
Gracias a vosotros, Ángel.
Buenas noches. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado del concepto talento. Y yo lo intento hacer con autocrítica, ¿eh? Miro a mi alrededor, mira tú, y piensa si lo gestionamos bien. Es uno de los temas que más interés ha generado en el ámbito de la investigación psicológica, en el mercado de trabajo. Recuerda que estamos con mucho más de un 12% de paro en España. El talento tiene un impacto decisivo en el desarrollo, no solo de la autoestima del individuo, sino también en la economía de las empresas y del país.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro, y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España.
Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno recula con el impuesto a las empresas energéticas. Hoy ha sido el propio presidente del gobierno quien ha confirmado que se trabaja en un rediseño, entre comillas, de ese gravamen. Lo de rediseño quiere decir que rectifican. Todo después de que varias empresas del sector, encabezadas, fue la primera, por Repsol, empezaran con llevarse inversiones millonarias fuera de España. ¿Lo harían si no se retiraba este impuestazo? Lo ha dicho hoy Pedro Sánchez en Antena 3.
También estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales. Por tanto, bueno, estamos en esa fase de trabajo, de rediseño, para ver cómo podemos también incentivar estos proyectos industriales.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Digo que otro cambio de opinión, ¿no?
Bueno, sí, oye, qué bien en esta ocasión, ¿no? Porque la verdad es que efectivamente Brufao, Antonio Brufao, el presidente de Repsol, se había puesto muy serio.
Y yo ni mal lo dijo, bien claro, claro.
Ajá, su consejero delegado, pero no solo, ¿no? Los presidentes de Iberdrola, de Endesa y de Naturgy estaban, la verdad, que trinaban, ¿no? Yo creo que hay que volverlo a explicar. ¿De qué se trata? Lo que ha dicho hoy Sánchez, que están renegociando, bueno, pues, o rediseñando. Pues se trataba de un impuesto temporal y extraordinario, es decir, temporal, acotado en el tiempo y extraordinario, que no se repetía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la situación económica era de disparados los precios del sector energético por la subida del gas, la subida del petróleo, y por lo tanto el gobierno decidió poner este impuesto extraordinario a estas compañías para que esto repercutiera en una rebaja de los precios de los consumidores. Le acusaron de, si lo repetía otra vez el gobierno, de tener inseguridad jurídica y fiscal en España, y eso es muy serio.
Dice Sánchez que esto no tiene que ver con una marcha atrás. Hay que recordar que esto estaba en el pacto con Yolanda Díaz y con toda la parte de Sumar y demás. Pero, claro, el problema de fondo, Pilar, es que esto no es política, es que esto nos afecta directísimamente a todos, ¿no? A todos los consumidores.
Bueno, vamos a ver, los impuestos van todos a Hacienda, si es por lo que dices lo que se deja de recaudar de forma extraordinaria, ¿no? O sea, cuando algo es extraordinario, para empezar, no puedes pensar en que es un gasto estructural. Es decir, que lo vas a tener recurrente todos los años. Hubo un momento determinado durante el año pasado en el que se dispararon los precios de la energía y el gobierno decide una medida extraordinaria para paliar ese efecto en los consumidores. Pero ahora mismo no tenemos esos precios disparados en la energía. De hecho, vamos a hablar de ello dentro de unos minutos. Por lo tanto, no tiene por qué recaudar de forma extraordinaria un dinero para aliviar qué, ¿no? Esa sería la cuestión. Por lo tanto, como el dinero extraordinario no puede ir a financiar algo estructural, un gasto estructural, no nos afecta en nada, y a las empresas las benefician bastante.
A las empresas afectadas, a las del sector.
Claro, claro.
Pero ¿quién tapa ese agujero? ¿Quién paga esto?
Bueno, se pagó durante un momento determinado.
Me refiero al dinero que ya contaban con ello porque estaba presupuestado. A partir de ahora, ¿quién lo va a pagar?
Estaba presupuestado en el dinero que mandaron a Bruselas, uh-huh, pero no estaba aprobado en los presupuestos generales del Estado, que se aprueban el año que viene. Por lo tanto, aquí lo que va a pasar es que vamos a ahorrar todos porque no se va a despilfarrar. O sea, ¿a qué podía ir destinado ese dinero toda vez que ya no va destinado a pagar la factura de la luz? Bueno, pues al cheque cultural cuando cumples 18 años o vete tú a saber qué, ¿no? O a campañas de publicidad. porque no era un dinero destinado a un gasto estructural, a nóminas de funcionarios del Estado, ¿no?
Ya. Por ejemplo. Todo indica, veremos mañana, salimos de dudas, si Nadia Calviño es la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Habría que poner un nuevo ministro de Economía, o ministra, y no sé si una nueva vicepresidencia. Calviño está muy optimista.
Yo no comparto en absoluto una evaluación que dar a entender que están más orientadas a una posición u otra. La propuesta de la presidencia es una propuesta equilibrada que refleja las prioridades de cada uno de las distintas posiciones que hay en el Consejo, y yo confío en que esta noche logremos cerrar este acuerdo político, porque será muy importante que cuanto antes contemos con estas nuevas reglas fiscales que sean adecuadas para la realidad de hoy en día y nuestro futuro.
Calviño es optimista con lo suyo y también con las reglas fiscales de la Unión Europea. ¿Cómo nos afecta esta reforma de las reglas fiscales, Pilar?
Bueno, vamos a ver, hay dos bloques, Ángel, en la Unión Europea, ¿no? Están los que quieren regresar a las reglas fiscales previas a la pandemia. Acuérdate, no se puede superar un tanto por ciento de déficit y de deuda en base al Producto Interior Bruto, y aquellos que pretendían cambiar de forma radical el modelo y que fueran infinitamente más laxas e incluso retrasar, no solo incrementar el límite de deuda y de déficit, sino también retrasar su cumplimiento. Entre estos países estaban, por ejemplo, España y Francia, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Lo que casi siempre sucede en Bruselas, salvo sorpresa, ¿no? Bueno, pues un término medio, es decir, unas reglas fiscales basadas en las prepandemias, con un 3% de tope de déficit, pero que sean más laxas en el tiempo. Esto tiene un peligro, según los expertos, Ángel, que es que haya economías y países de primera y economías y países de segunda. Bueno, vamos a cruzar los dedos para no estar nosotros en el segundo bloque.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El precio de la luz, esto sí que lo entiende Tokiski. El precio de la luz se desploma mañana hasta los 21 euros megavatio hora. De hecho, de madrugada va a ser gratis. La gasolina la pagamos ahora mismo a su precio más bajo del año, en pleno puente de la Constitución, de media 1,57 euros el litro. Bien, pero ¿por qué?
Bien. Bueno, pues porque se ha desplomado el precio del barril de crudo $20 en los últimos dos meses. $20 el barril de crudo, esto es una barbaridad. Recuerda que hace dos meses estábamos pensando, estaba en la barrera de los 98, $99 el barril, y ahora están los 70, ¿no? Y esto repercute en todo, repercute en que cae el precio de la gasolina, cae el precio del gas en los mercados internacionales, en este caso en Ámsterdam, y por supuesto cae el precio de generar energía y de la luz que nosotros consumimos en casa. Por eso la situación no es extraordinaria como el año pasado con respecto de las empresas energéticas, en donde estábamos pagando a 400 y 450 euros el megavatio hora. Entonces se les impuso aquel impuesto extraordinario para bajar la factura de las familias. Como ahora no tenemos ese coste, lo acabas de decir, esta noche hay horas en donde el coste de la luz es cero. Acuérdate que había que levantarse a las 3 de la mañana para poner la lavadora.
Sí, es verdad, bien que lo decíamos. Sí, sí, sí.
Claro, usted se levanta a las 3 de la mañana y pone la lavadora porque antes es imposible, ¿no? Claro, como ha cambiado radicalmente el panorama, tú no puedes pedir a las empresas unos impuestos para ir a sufragar unos gastos que ahora mismo nos están dando.
Mira, noticia surrealista del día. No sé si surrealista o, en fin. El sindicato UGT convocó una huelga en varias cadenas de supermercados y galerías comerciales en Madrid. Lo ha hecho para los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Dice UGT que el paro se debe al estancamiento en la negociación del convenio colectivo. ¿Huelga política?
¿A ti qué te parece?
Es que de verdad.
O sea, lo que dice el sindicato UGT, que como todo el mundo sabe, que nos está escuchando, está ligado directamente al Partido Socialista, es que llevan algo más de un año negociando y que todavía no ha habido acuerdo, ¿no? Pero los días no parecen los más oportunos, la verdad, para una huelga, y además solo en Madrid.
Por cierto, siempre que me sale el tema, que yo sepa, UGT todavía no ha devuelto ni un puñetero duro de todo lo que trincaron en Asturias o en Andalucía, ¿no? Por ejemplo, seguramente habrá más, pero yo no se ha visto nada de aquello, ¿no?
No.
Cachis, oye, se les ha pasado. Oye, una cosa más. Los convenios colectivos firmados hasta noviembre recogen una subida salarial por encima del 4%, un alza superior incluso a la inflación. Susana Moneo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Esta subida está en línea con lo recomendado por sindicatos y empresarios en el acuerdo de negociación colectiva, que fijó el 4% para este año. Sin embargo, los firmados en 2022 se han quedado de media un punto por debajo. No van a cubrir la inflación, que en noviembre ha sido del 3,2. Tampoco la media de inflación de los últimos 12 meses, situada en el 3,8. En total, hay firmados 3.385 convenios que dan amparo a más de 10 millones y medio de trabajadores, pero de ellos, solo una cuarta parte tiene cláusula de revisión salarial, la que permite que el sueldo se revise al alza en función del IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo. Las mayores subidas se han firmado en el sector de la agricultura, seguido de servicios, industria y construcción.
Por sectores, Pilar.
Bueno, lo acaba de explicar Susana, ¿no? Industria, agricultura y servicios. Pero fíjate, en España hay algo más de 3.600 convenios colectivos, ¿no? Abarcan todos los sectores de la economía, desde el sector primario hasta los sectores más elaborados, ¿no? Y los salarios están absolutamente regulados, y no solo los salarios, por convenio, también los días de vacaciones, el horario laboral, los extra. El hecho de que suba por encima del IPC, por cierto, por segundo año consecutivo, esto es una muy buena noticia para los trabajadores. No solo no se pierde poder adquisitivo, sino que se gana un poquito.
Vamos con nuestra invitada.
Venga.
Mira, leo varios titulares. Uno, la agencia tributaria tendrá que devolver 2 millones de euros a Dani Pedrosa. Dos, la última victoria de Jorge Lorenzo contra Hacienda. Tres, Dani Alves le gana la partida de nuevo a Hacienda, que le tendrá que devolver 3 millones de euros. Cuatro, el Tribunal Supremo confirma la absolución de Xavi Alonso por delito contra la hacienda pública. ¿Qué tienen todos ellos en común? Pues las victorias judiciales de deportistas contra Hacienda, sí, contra la agencia tributaria. Victorias que han llegado en los últimos meses y que rompen una tendencia, la de deportistas pagando Hacienda o llegando a acuerdos para no tener que sentarse ante los tribunales. La mayoría evita esta última imagen, pero algunos, como Xavi Alonso, han llevado su caso hasta el final.
Ha sido un camino largo, no ha sido fácil, porque al final pues te llevan por una vía que no correspondía, la vía penal, cuando esto podía ser una vía administrativa, un concepto de interpretación, pero nunca de defraudar. Y no fue cómodo, lo hablas mucho con la familia, con los asesores, pero bueno, al final nos hemos quedado con la sensación de que hemos peleado por algo que era justo.
Contaba Xavi Alonso su situación en Movistar esta misma semana. Casos como el del exjugador del Madrid de la Real, ahora entrenador, han generado dudas sobre la eficacia de los procesos de investigación. Es verdad que cada caso es distinto, pero todos ellos denuncian una persecución de Hacienda. Karma Lluver es la vicepresidenta del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Karma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Claro, hablamos de gente con mucho dinero que puede hacer frente a abogados buenos, a mucho tiempo, si no años, de litigio, que eso cuesta pasta, pero la conclusión final puede ser que en muchos casos conviene el litigio con Hacienda. ¿Se puede?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que las propias estadísticas hablan, ¿no? Muchas, lo que a la gente le cuesta recurrir por el coste que eso implica, y claro, no solo el coste en abogados y en procuradores, sino el coste, que yo creo que es muy importante, el coste emocional. No sé, ahora hablabas, por ejemplo, de Xavi Alonso. Todo esto empezó en el 2009. Fíjate. Y la sentencia ha sido ahora. ¿Quién aguanta todos esos años, no? Aparte de económicamente, emocionalmente. Pero sí, si tú crees que tienes la razón, hay muchísimas veces que vale la pena recurrir. Muchísimas, muchísimas.
¿Qué tal, Karma? Buenas noches. El coste emocional.
Hola, buenas noches.
El coste emocional que decía usted y la pena de telediario, ¿no? Porque Xavi Alonso ha sido un corrupto que defraudaba a Hacienda, bueno, pues hasta hace 4 meses cuando le absolvió el Tribunal Supremo.
Y estar en la lista de morosos, ¿no? Si no algunos de ellos no han pagado y entonces han aparecido en la lista de morosos. Algunos de los que habéis dicho sí que han pagado y por eso ahora se lo han de devolver. Pero algunos, como creían en su inocencia, pues no liquidaban. Entonces, como no liquidaban, aparecían en la lista de morosos, una lista de morosos pública, que todo el mundo puede ver quién le debe determinado importe a Hacienda. Sí, sí, aparte del coste moral, el coste personal y público, ¿no? De los, bueno, de la gente famosa que está en estas situaciones.
Karma, estamos hablando, en este caso, de deportistas de superélite, desde las motos hasta el fútbol, pero tanto un deportista como un periodista también de élite y gente que ha tenido litigios, ¿sabemos en cada momento lo que hace el asesor fiscal? ¿Deberíamos saberlo? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, yo precisamente creo que el asesor fiscal, como las normas son tan cambiantes, yo creo que es imposible que alguien que no se dedique al ámbito fiscal pueda estar al día. Yo creo que es imposible. Ahora, sí que es verdad que alguna sentencia de algún futbolista famoso era evidente que además de imputar al futbolista o al deportista, pues muchas veces se ha imputado al asesor fiscal porque es el colaborador necesario, porque el deportista no tiene por qué saber las normas. Ahora, ha de saber que si gana un cierto dinero ha de pagar impuestos, eso sí. Ahora, que cómo los ha de pagar, cuánto ha de pagar, para eso yo creo que es imprescindible en estos ámbitos, cuando se mueve tanto dinero, pues tener la ayuda de un profesional que conozca la norma, y más con una norma tan cambiante como la que tenemos en los últimos años en nuestro país.
Las denuncias
En las últimas sentencias que ha habido de todos estos famosos, muchas estaban imputados el asesor fiscal también, porque es evidente que es el colaborador necesario.
Sí, hablando de esas denuncias, Karma, las denuncias de la agencia tributaria están mayormente relacionadas con la venta simulada de derechos de imagen. ¿Qué es esto? ¿Qué significa una venta simulada de derechos de imagen?
Sí, mira, de todos estos deportistas que estamos hablando, yo creo que no se puede generalizar, pero si quisiéramos generalizar para que se entendiera, hay dos tipos, ¿no? Los que trabajan para un club, por ejemplo, los futbolistas, y los que no, que trabajan para ellos, por ejemplo, un motorista o un tenista, que es muy diferente, ¿no?, la fiscalidad de uno y de otro. Entonces, los que se les está imputando por el tema de los derechos de imagen suelen ser los que trabajan para un club, porque lo que tienen es un sueldo. Entonces, ellos tienen su sueldo del club para el que trabajan y además cobran derechos de imagen pues por representar a determinadas compañías. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley de renta ya reconoce eso. Hay un artículo de la ley de renta que reconoce la transmisión de derechos de imagen. Y muchos de estos deportistas, ¿qué han hecho? Oye, pues yo el sueldo de mi club lo cobro yo y tributo por él en mi renta, pero los derechos de imagen los traspaso a una sociedad y es esa sociedad el que los cobra. ¿Bien? Entonces, hasta hace unos años era pacífico porque la ley de renta sí lo reconocía, aunque de forma bastante velada, reconocía que si yo remansaba el 15% de los derechos de imagen en la sociedad que era mía, bueno, pues eso estaba aceptado, ¿no? Que yo el 85% viniera a mi renta, pero el 15% quedara allí. Lo que ha pasado es que la Administración Tributaria en los últimos años ha cambiado de criterio y ha dicho nada del 15%, todo ha de ir a la renta, todo ha de ir a la renta del propio deportista. Y esto es lo que Xavi Alonso ha ganado. Oye, yo no estoy haciendo una operación simulada, lo que estoy haciendo es una interpretación de la norma. Y la norma me permite hacer esto, pues yo lo hago, porque no estoy simulando nada, sino no estoy. O sea, lo importante de todo esto, cuando llegas a unas penas que eran penas de prisión y que son delitos penales, pues lo importante es el dolo, ¿no? Y el afán de delinquir. Entonces, en estas últimas sentencias lo que se ha demostrado es que lo único que hacían era interpretar la norma pues de la forma más beneficiosa, pero no realizando una operación simulada, que es lo que interpretaba Hacienda.
Y una última cuestión, Karma. Hablamos de futbolistas, de pilotos, pero podemos hablar de otro tipo de profesiones también. ¿Hay persecución?
Sí. Bueno, ¿qué sucede con los pilotos, por ejemplo, que ellos no tienen un sueldo, sino que ellos trabajan para ellos? Con los pilotos, lo más habitual de las sentencias ha sido por un tema de la residencia. Entonces, no estoy hablando de pilotos, estoy hablando de cualquier persona. También durante un tiempo hubo una moda de perseguir a los youtubers, ¿no? Que muchos se iban, pues no sé, a Andorra o a otros países. Pero no es que haya una persecución, es que la interpretación de las normas no es fácil. El derecho tributario no es un derecho taxativo. Oye, esto es así y esto es así, sino que Todo depende de la interpretación. ¿Y cómo se interpretan las normas? Pues la administración tributaria suele tener una interpretación restrictiva y cuando se llega a los tribunales suelen tener una interpretación bastante más expansiva, como ha pasado con esta sentencia de Xavi Alonso del Tribunal Supremo, por ejemplo, y otros tribunales. Pero sí, claro, lo que sale en los medios son los famosos, pero realmente todos estamos sometidos a una norma con una interpretación en muchos casos complicada.
Claro. Bueno, me quedo con el titular, hay que llegar hasta el final, y ponemos entre paréntesis lo de si se puede pagar hasta el final. Karma Lluver, vicepresidenta del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Gracias, déjame una tarjeta. Adiós, buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, Karma. Chao, chao. La Unión Europea busca ser pionera a la hora de regular la inteligencia artificial. Bruselas negocia estos días tener la primera ley completa para un control sobre programas como el ChatGPT. Las conversaciones no son fáciles. La última reunión de casi 24 horas ha terminado sin acuerdo. Los negociadores, cuando duerman, se vuelven a sentar a la mesa mañana viernes. ¿De qué están hablando? Bueno, pues de una ley que obligue a identificar los contenidos creados por inteligencia artificial. También sobre la creación de un organismo europeo que vele porque se cumpla la norma. Nos vamos hasta Bruselas para tratar de entender la futura ley y sobre todo en qué punto se encuentra. Esto sí que nos afecta a todos. Paloma García Vejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Pilar.
Hola.
Oye, Palo, ¿en qué punto están las negociaciones y dónde está el problema?
Pues tú lo has dicho, están interrumpidas desde la una de la tarde, más que nada porque llevaban 22 horas seguidas esas mismas 30 personas en la misma sala y no había ya ni energía ni clarividencia posible. Mañana a las 9 de la mañana se reanudan las conversaciones. Estamos ante la primera gran ley de la inteligencia artificial del mundo y lo que se busca es que garantice la innovación en el sector, es decir, no ahogar la innovación, la creatividad, pero a la vez que limite los excesos de su uso. Y Ángel, los escollos son de todos los colores. La propuesta ya estaba rodando en 2021, pero de repente apareció ese ChatGPT y encendió todas las alarmas. El peligro de la manipulación de la opinión pública, todas estas imágenes que no se sabe si son o no son. Total, que han decidido parar y seguir, pero tienen clarísimo que no va a haber más trílogos. Es decir, reunión gorda entre las tres partes, que son Parlamento, Comisión y Consejo. Entonces, de esta tiene que salir, nos dicen, o sí, porque la alternativa es quedarnos en esa especie de ley de la selva, donde está China, por supuesto, y donde nadie sabe exactamente qué se puede y qué no se puede hacer.
Oye, Palo, ¿y se ha pactado alguna parte del texto? ¿En Estados Unidos hay algo similar o no?
Mira, no hay nada similar. Esto sería pionero con esta con este grado de ambición. Pero hay una parte, o sea, esto llevan, aparte de lo que os he dicho de 2021, llevan ahora ya en esto 6 meses. Y a esta última reunión han llegado con el 85% pactado y con los textos ya escritos. Pero quedan exactamente 22 puntos, o sea, ese 15% con el que venían a Bruselas son 22 puntos y los 22, nos decían las fuentes de la negociación antes de meterse ahí, los 22 son sensibles. ¿Qué es lo más preocupante? Pues el artículo 5, que es el que establece lo prohibido. Es decir, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha propuesto una larga lista de cosas que habría que prohibir y luego el Consejo les dice: hombre, esto no lo metas en prohibido, mételo en alto riesgo. Y ese es el punto. Por ejemplo, ranking XOR, lo que en español sería puntuación social, que en China se hace, que es una cosa tremenda, ¿no? Cada ciudadano le pueden puntuar, desde los funcionarios públicos hasta la policía, hasta los que se pasean, o la inteligencia artificial, y tú ganas o pierdes puntos, tú o el que te está atendiendo en una ventanilla. Bueno, eso Europa ha dicho que no, eso está en el artículo 5 clarísimamente, aquí se ha decidido que no se va a permitir. Pero hay otras cosas, y uno de los grandes escollos es la famosa vigilancia biométrica, que hay, pues, tantos textos y tantas propuestas, casi como participantes en las negociaciones. Y ahí es donde está el gran problema. En el caso concreto de la vigilancia biométrica, por ejemplo, pues la Eurocámara, el Parlamento, se opone porque considera que violan los derechos fundamentales. Pero hay gobiernos europeos que quieren que se pueda utilizar esa vigilancia biométrica en tiempo real, pues para evitar delitos como el terrorismo, el abuso sexual o proteger infraestructuras críticas, pero que tiene que haber, dicen, autorización judicial.
Claro.
Al final, la línea es tan débil como eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer como excepción y qué no? Pero hay mucho miedo, sobre todo en los espacios públicos, a que nos convirtamos literalmente en el ojo que todo lo ve.
El gran hermano. Y la última, Paloma. ¿Está habiendo presiones? Claro, me imagino a Microsoft, a Google, a los chinos. Aquello tiene que ser la guerra.
Imagínate, y luego internamente. Porque, por ejemplo, Francia, Italia y Alemania lo que defienden es que una regulación estricta perjudica al mercado, perjudica la innovación. Entonces, hasta hace dos días la palabra mágica, antes de empezar esta maratón, era autorregulación. Pero claro, ¿quién controla? Porque España, ¿no?, que lidera como presidencia europea de aquí a fin de año, lo que planteaba era unas obligaciones muy limitadas y la introducción de códigos de conducta para las empresas. Pero claro, están, como tú decías, las cuatro grandes, Google, OpenAI, Microsoft y Anthropic, que ellos quieren unirse para regular la inteligencia artificial, pero por su cuenta, ya han creado un organismo de la industria. Y Europa, o Bruselas, por generalizar, lo que quiere crear es una especie de organismo de supervisión, un supervisor europeo. Es muy complicado, es muy complicado, y aquí no hay buenos y malos. Todos tienen terror a los peligros de la inteligencia artificial que va por delante. Somos conscientes de que la ley ya va a llegar tarde, por eso tiene que haber una actualización prevista, una seguridad jurídica, pero a la vez, como decirte, que la ley no se quede pacata, ¿no?
Claro.
Porque si el consumidor no se fía de la inteligencia artificial, el mercado no progresa. Y si yo no me fío, no lo voy a usar. Y eso significa que Europa se queda atrás, pero no solo en mercado y en competitividad, sino en sistemas de vigilancia y de seguridad internacional.
Estamos viviendo en directo una absoluta revolución en lo económico.
Es un lío, es un lío.
En todo. Sí, pero también mola contarlo.
Sí, vale. Pero si los oyentes los han enterado, que se queden tranquilos, que llevo dos días en ello y tampoco.
Venga, pues mañana nos lo aclaras todo. Gracias, Paloma.
Lo intentamos.
Buenas noches.
Un besito.
Chao, chao. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, Ángel. Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca.
Porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.